hay un montón de personas jurídicas y no incluso personas no jurídicas que necesitan representantes. Los niños, por ejemplo, no pueden ir a la justicia solos, necesitan un representante. Algunos discapacitados también, quienes nos pueden razonar, también, pero tienen derechos. No es que dejan de tener derechos por no poder ir. Bueno, en este caso, en eso es parecido. Que la naturaleza tenga derechos es muy interesante porque es un proceso de desmercantilización, ¿no? De sacarla del mercado. Que el capitalismo actual no solo ya te pone a la abeja como una cosa y a la miel como una cosa susceptible de apropiación, sino que está poniendo incluso ahora el acto de polinización de las abejas. O sea, ya las funciones de la naturaleza se están privatizando. Entonces, el ordenamiento jurídico ve a la naturaleza como una cosa susceptible de apropiación, que uno pudiese hacer prácticamente lo que quiera. Los derechos de la naturaleza van en el sentido contrario. La naturaleza tiene derecho a existir y a que se respeten sus funciones vitales, que es lo que está en peligro ahora. Por eso los derechos de la naturaleza definen colectividades. No es lo mismo, digo, para que se entienda, que el derecho animal, que sí tiene muchas similitudes, pero no es lo mismo. El derecho animal defiende individuos, por ejemplo, el mono o el chimpancé Sandra del zoológico tal, ¿no? Temas productivos actuales están poniendo en peligro eso, ¿no? Están afectando las funciones básicas de la naturaleza, no la dejan regenerarse, no la dejan volver. Entonces, los derechos de la naturaleza no proclaman una naturaleza intocada, sino que dejemos que tenga proceso de regeneración, etc. Es bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, es como un cambio cultural muy importante además también, ¿no? Pero no es solo cultural, tiene consecuencias prácticas interesantes.